recibir el año 2016, el ejército de Irak le da un verdadero y muy importante golpe a los terroristas de Daesh. Recupera la ciudad de Ramadi. Las dramáticas imágenes de ver a cientos de familias como volvían a ver la luz conmueven al más reacio y demuestran la infamia del terrorismo. Hombres llorando, mujeres ensangrentadas y muchos más cargando la muerte como memoria. Festejaron que la bandera de Irak volviera a ondear en Ramadi. Que la ley de la civilización triunfa sobre los engendros que creen que el Islam se debe usar para matar y reprimir. Hoy, musulmanes suníes, chiíes y cristianos en Irak ven una luz de esperanza ante la sombra que estaba asesinando más que vidas. Esperanza de encontrar un día la vida en Irak sin sangre humana. Esta noche tratamos hoy el rescate de la ciudad de Ramadi, Irak.
De la oscuridad de la bandera negra, así Ramadi volvió a ver la luz. El ejército de Irak y las fuerzas populares llegaron como ángeles de salvación. Rescataron a esta gente que pedía auxilio, a hombres llorando, rescataron la ciudad de la fauce de Daesh y la bandera tricolor iraquí vuelve a ondear. Estas familias ahora pueden respirar.
ورفعت القوات المسلحة من رجال جهاز مكافحة الإرهاب الأبطال العلم العراقي فوق المجمع الحكومي بالأنبار.
Cientos de familias eran prisioneras en sus propias casas. Los terroristas los tenían como esclavos, ni agua, ni comida, ni la esperanza de despertarse de la pesadilla. El ejército rescató la ciudad el 28 de diciembre, pero las familias aún no podían salir. Los terroristas les dejaron trampas explosivas en sus hogares para atraparlas, porque además estos ciudadanos eran utilizados como escudos humanos para que Daesh no fuera atacado. La ciudad es hoy un laberinto de bombas, bombas ocultas en medio de ruinas. Ramadi, en el centro de Irak, es capital de la provincia de Al-Anbar. Tan solo 128 kilómetros le separan de la capital Bagdad. Ramadi cayó en mayo pasado en manos del terror. La operación de reconquista comenzó en noviembre. Semanas de duros enfrentamientos, de milimétricas batallas callejeras. Los soldados iraquíes tuvieron que liberar Ramadi calle por calle, barrio por barrio, antes de realizar el baile de la victoria. Los iraquíes festejan la libertad. El primer ministro de Irak, Haidar al-Abadi, viajó hasta Ramadi para izar la bandera del país y mandar un mensaje a los terroristas de Daesh, que los van a perseguir hasta la ciudad de Mosul, justo donde hace un año y medio proclamaron su califato del terror. El rescate de Ramadi muestra que los terroristas hacen propaganda falsa de su poder. Nuestro estado va bien, decía supuestamente el líder de Daesh al-Baghdadi en este audio, pero fue mentira. Dos días después perdió la ciudad de Ramadi ante los soldados iraquíes. Daesh perdió en 2015 más del 14% de los territorios que había secuestrado en Irak y Siria. Estos datos parecen indicar que más derrotas le esperan a Daesh en este nuevo 2016.
El reportaje de Atiye Motazeghi, nuestra investigadora. Muchas gracias a Atiye y a Rocío Hurtado por su colaboración también, por su voz. Muchas gracias. Muchas gracias esta noche aquí en Terán. Allá en Santiago de Chile tenemos a Francisca Quiroga, analista internacional. Francisca, muchas gracias. Feliz año 2016. Y en Madrid tenemos a Javier Morillas, catedrático de la Universidad San Pablo. Javier, feliz año también. Javier, empiezo contigo. ¿Qué significa esta derrota para los terroristas y para los que financian el terrorismo? Esto cuestiona el poderío de los terroristas, Javier.
Bueno, creo que es un triunfo psicológico muy importante. Primero, por la significación de esta ciudad que, como habéis señalado, es la capital de esta provincia al-Anbar, al oeste de Bagdad, tan importante. Yo la recuerdo porque era un eje de comunicaciones con Amán cuando el aeropuerto de Bagdad no estaba operativo y participé como observador internacional en el año 95, en aquellos comicios que organizó Saddam Hussein, y era una zona muy extensa, muy importante dentro de todo ese área que es lo que ha servido también de puente para ese llamado Estado Islámico en su conexión con Palmira, y ese eje Siria-Irak a través de Palmira-Ramadi, pues es lo que le ha dado, yo creo, ese relieve también internacional. De modo que cae un baluarte muy importante y, como digo, es un gran triunfo.
Francisca, es, como dice Javier, ¿solo un golpe psicológico o significa algo más?
Yo creo que acá, más allá de la variable simbólica, aquí se ve un avance por primera vez. Uno no podía entender cómo una coalición internacional con actores tan importantes en términos geopolíticos, con armamento, no era capaz de detener al Estado Islámico. Yo creo que acá se ha dado un giro y tiene que ver con voluntades políticas y además con la incorporación de actores estratégicos que están haciendo un ejercicio mucho más militar localizado para poder hacerse cargo de este avance que ha sido para el mundo entero una mirada estupefacta de cómo han logrado tener propaganda, han logrado movilizar ideas, y ahí uno la pregunta que se hace es ¿quiénes apoyan al Daesh o Estado Islámico? Porque uno no puede entender de que recién ahora, justamente, y fue el ejército de Irak, quien fue capaz, junto con otros apoyos, de lograr recuperar algo tan importante y estratégico que tiene que ver con Ramadi. Y viene la pregunta qué va a pasar con Mosul y otras áreas que fueron tomadas.
Ahora vemos eso para adelante. A ver, Javier, me preguntan mucho nuestros seguidores por Twitter y por YouTube. ¿Algo tuvo que ver el apoyo de Rusia? ¿Algo tuvo que ver en los ataques de Rusia que está haciendo sobre Daesh en Siria que haya debilitado al Estado, a este famoso Daesh, o no?
Bueno, sí, yo creo que tiene una importancia también muy significativa el hecho de que el Estado Islámico haya estado utilizando como retaguardia muchas zonas fronterizas de Turquía, de todo ese contrabando de petróleo que se ha realizado a través de este país, la condescendencia que las autoridades turcas han tenido con el Daesh y la acción tan decidida de Rusia en los últimos meses, yo creo que ha llevado también a los países occidentales a comprender mucho mejor cuál era la situación real que se estaba creando en tanto en Irak como en Siria, ¿no? Por tanto, es un gran mérito de las milicias que han llevado a cabo esta operación de recuperación. Además, es importante porque han sido milicias de los países de la zona, aunque hayan podido tener cobertura aérea de Estados Unidos o de otros países, y esos actores, desde luego, lo que han hecho es acelerar el proceso, porque si no, pues podría también haberse llegado a pudrir la situación. Es una zona muy extensa, es una área donde también los terroristas pueden buscar sus propios recursos y mimetizarse en gran parte, y recordemos que además estaba muy cerquita, casi apenas 130 kilómetros de la capital, de Bagdad, ¿no? Con lo cual, pues ahora lo que hay que hacer es cubrir otras zonas y asegurarse, por supuesto, el control total de Palmira, que puede haber todavía algunos barrios, algunas zonas que necesiten estar aseguradas, y luego no descuidar Bagdad y otras aldeas importantes alrededor.
Francisca, hay analistas quien dicen que fue la preparación de las tropas de Estados Unidos sobre el ejército iraquí quien les enseñó cómo vencer a los terroristas, ignorando el apoyo de las fuerzas chiíes populares, por ejemplo, o ignorando los ataques de Rusia en Siria. ¿Qué es lo que pasó realmente? Porque hace unos meses, pues el Daesh se veía temible y avanzando y matando, y de pronto ahora parece perdió el 15% de su territorio. ¿Qué es lo que está pasando?
Yo creo que acá se está dando un fenómeno donde ya no se puede tener un discurso hipócrita respecto al avance del Estado Islámico. Yo creo que ahí el rol que jugó Estados Unidos cuando se incorpora, pero de una u otra forma, por otro lado, tenía otros intereses en juego, no fue categórico en decir vamos a dar una lucha contra el Estado Islámico. Y ahí empezaron las pugnas con Rusia, habían otras variables geopolíticas, y los aliados que tiene Estados Unidos en la región tampoco son actores que contribuyan a ir fuertemente contra el Estado Islámico. Está el caso de Turquía, que tiene su propia jugada y sus propias lógicas, y por otro lado Arabia Saudí. Entonces, se da un escenario donde yo creo que ahora, si uno piensa de que todos los actores, en este caso Francia, Alemania, también deben reorientarse a ser muy claros en cómo combatir el Estado Islámico y dejar de lado los intereses mezquinos que muchos actores están poniendo en juego y que no dan cuenta de una lucha real y que el discurso y la consistencia política vaya de la mano. Yo creo que aquí hay que dar un giro porque los hechos son horrorosos, las muertes son de todos los días, y eso tiene que hacerlo los actores políticos y con voluntad, obviamente, para hacer una lucha sistemática y no buscar peleas entre los propios actores, sino estaríamos perdiendo cada vez más frente al Estado Islámico.
Javier, el primer ministro de Irak dijo que para este 2016 va a expulsar a todos y cada uno de los terroristas de Irak. ¿Tú crees que eso va a ser posible?
Bueno, ojalá que fuera posible. Yo creo que si sigue la dinámica actual de esas milicias populares que has hecho referencia y que están jugando un papel importante en conexión con los peshmergas kurdos y en conexión también con otras fuerzas internacionales que están dando una cierta cobertura a Israel. Recordemos que la ciudad de Ramadi ha recibido más de 600 ataques aéreos de la coalición, casi equiparable a los bombardeos de Dresden, ¿no? Es una especie de Stalingrado, casi podríamos llegar a compararlo, ¿no? Bueno, yo creo que todos estos actores que se han conjuntado en estas últimas semanas, podemos decir que si llegan a consolidar esta coalición en la práctica que se ha formado, pues el siguiente paso tiene que ser asegurar Faluya y luego efectivamente tomar Mosul, con lo cual quedarían en unas zonas marginales, desérticas, que bueno, ya serían residuales, pero es importante avanzar poco a poco y consolidar estas ciudades que han tenido esa importancia de cara a la propaganda, de modo que se vean fuera ya del ámbito y del dominio del Daesh, ¿no? Que las familias puedan volver a esas ciudades, que se reconstruya la vida, que se reconstruya el suministro eléctrico, los suministros de agua, que se vaya normalizando la actividad agropecuaria también. Recordemos esta ciudad, pues bueno, todos los puentes sobre el Éufrates, hay al menos 5 puentes que están dañados. Algunos supongo que los habrán intentado volar o habrán sido volados sobre el Éufrates, una zona realmente tan fértil que lo que es necesario es volver a reconstruir el aparato productivo y consolidar ya una zona segura y de paz.
Francisca, ¿va a poder cumplir la promesa y el primer ministro de Irak los va a expulsar a todos los terroristas?
Es una promesa que es bastante ambiciosa, pero que yo creo que ahora, en el escenario político actual, el año 2016 tiene que haber una acción contundente para detener al Estado Islámico y recuperar las zonas de Irak y, por otra parte, también cambiar la lógica con Siria. Recordemos que todavía existe un discurso donde se habla de los rebeldes moderados.
Francisca, pero los intereses de Arabia Saudí y de Qatar van a dejar, los intereses de Turquía, ¿van a dejar que eso pase?
Ese es el problema, porque se tienen que hacer estas condiciones políticas donde hemos visto que Turquía, por ejemplo, ha hecho una transgresión del territorio violando soberanía y tratados internacionales que tiene que ver con la integridad territorial, y eso se ha visto como un acto de agresión hacia Irak, quien está luchando contra el Estado Islámico. Por otra parte, tienes a Arabia Saudí con el conflicto con Yemen, y cómo también se construye un discurso que muchas veces es ambiguo respecto a darle armas a los que denominan, entre comillas, rebeldes moderados. Yo creo que ese es un problema grave, porque genera condiciones para que exista una batalla de todos contra todos, pero por otra parte, actores que dicen que están luchando contra el Estado Islámico. Ese es el punto clave. Cómo Irak solo hoy en día no puede hacerlo, pero está dando señales políticas importantes de tener unidad, un ejército que está combatiendo, pero necesita que otros actores de la región, que son estratégicos, también asuman esas condiciones, y que obviamente eso está muy vinculado a la política de Estados Unidos.
Javier, Francisca, le voy a hacer esta pregunta a Javier y después tú me haces la réplica. Javier, hay quien dice que el problema no se podrá resolver hasta que no se resuelva el apoyo de muchos ciudadanos suníes que apoyan a Daesh, a los terroristas de Daesh, porque consideran que el gobierno central de Irak es un gobierno que prefiere más a los chiíes. ¿Cuál es tu lectura de esto?
Bueno, una parte muy significativa de la población es chiita y los suníes son minoría. Lo que hay que llegar es a un acuerdo político entre estas distintas facciones, porque la realidad del país es esa. Por tanto, hay que jugar con esa realidad, y eso ya, bueno, es otro ámbito fuera del aspecto bélico y cómo construir una comunidad política estable o reconstruirla en el caso de Irak, pero no mediante un procedimiento autoritario como el viejo régimen de Saddam Hussein, sino dentro de una situación de mayor normalidad. Por tanto, es importante que los actores externos, antes hablabas de Arabia Saudí, de Qatar, tengan coherencia, es decir, que no se dejen llevar por criterios de oposición religiosa, porque unos sean sunís y
hay que mantener una cierta
coherencia, y en esa medida los actores que aparecen yo creo que acaban volviendo otra vez a lo que es la situación más lógica, ¿no?
Dijiste que no se dejen llevar, que no se dejen llevar, pero Arabia Saudí no se deja llevar, son los que están poniendo la directriz para apoyar y financiar el terrorismo, Qatar, y eso lo mismo Hillary Clinton lo acaba de decir, que le pide por favor a esos gobiernos que detengan el fluido de capitales para apoyo al terrorismo. No es que se deje llevar, es que tiene que haber un cambio, ¿no? ¿O cómo?
Pues la comunidad internacional se echará sobre esos países.
Pues Europa tendría que hacer algo.
Si continúan en esa línea, digo, la comunidad internacional se echará sobre ellos. Es una situación impresentable. Si hasta la fecha eso no se había puesto de manifiesto, como era también el caso de Turquía, en la manera que estaba conduciéndose en este conflicto del que claramente se ha estado beneficiando todos estos años, pues si no cambian esa posición, digo, dentro de los organismos internacionales y la propia comunidad internacional acabará realmente poniéndolos en su lugar.
Hay mucha responsabilidad de Europa, ¿no? Reino Unido y también de Estados Unidos, porque le dan mucho la mano a los árabes unidos, los árabes de Arabia Saudita, ¿no?
Bueno, si eso ha sido así porque se consideraba que eran los moderados dentro de ese puzzle tan complicado, lo que es evidente es que ha sido un error, porque esas fuerzas unidas son las que sabemos en gran parte han dado lugar al Daesh, sea por simple oposición a la comunidad chií, sea por una especie de venganza, que muchos pertenecían al ejército iraquí y eran cuadros y generales y oficiales del ejército de Saddam Hussein, que se han visto sin empleo, que se han visto desplazados y se han lanzado a campo abierto. Bueno, esa situación tiene que cambiar y la situación de paz, mientras que tengan armas efectivamente y dinero, ellos seguirían, pero yo creo que toda la situación actual se está enfocando a cortar tanto el suministro de armas como el suministro de dinero. Han podido sobrevivir durante estos últimos años por el descontrol que ha habido en la zona y en otros países a través del contrabando, y volvemos otra vez al papel que ha podido jugar ahí la frontera turca tan extraordinariamente porosa. Y esa es la situación que yo creo que ahora pues ya no se va a producir. De modo que el año 2016 yo creo que debe ser un gran año para Irak.
Bien, si dices que es si es como dices, que es que se equivocaron porque eran los moderados, pues se equivocaron bastante, porque en Arabia Saudí no pueden manejar las mujeres y acaban de asesinar o ejecutar, dicen ellos, a un clérigo chií solo por querer derechos humanos, que mañana trataremos el tema. A ver, Francisca, en la misma pregunta, hay quienes dicen que hay muchos suníes ciudadanos en Irak apoyando a Daesh por considerar que su gobierno les traiciona. Dame tu lectura, Francisca.
Aquí hay que leer de que había una instrumentalización de algo que se denomina como este conflicto religioso, pero que hoy en día se traduce en luchas de poder, donde de una u otra forma, cuando existió la invasión a Irak por parte de Estados Unidos, una de las variables que no se manejó fue que los propios actores resolvieran sus conflictos, sino que fue la lógica de la intervención, y el motivo era el dinero y el petróleo, o sea, el control de los recursos naturales. No olvidemos de que ahora aparece el debate sobre la calidad de las instituciones, pero las lógicas, y Occidente en eso tiene que hacer una autocrítica y reconocer que ha fracasado esa política de intervención liderada por la lógica de Estados Unidos, donde el dinero y las relaciones instrumentales, por ejemplo, con Arabia Saudí, donde ocupan un léxico apropiado o parcial de acuerdo a sus propios intereses. En un momento son amigos, después son terroristas moderados, otra vez son rebeldes. Entonces, uno podría analizar una serie de discursos públicos donde se ha avalado el uso de la violencia para destruir a un grupo u otro, y eso con fines instrumentales, para lograr ciertos intereses geopolíticos y además de carácter económico. Y las vidas de las personas han quedado invisibilizadas. Y ahí es donde la comunidad internacional debiera hacer algo, y el Consejo de Seguridad se ha visto sobrepasado muchas veces, producto de las propias lógicas de relaciones de poder que se dan en esa organización. Yo creo que hoy en día ya se hace evidente de que aquellos que eran rebeldes, moderados o que eran amigos, finalmente tienen otros discursos y otras acciones, y han financiado y generado las condiciones para la desestabilización de toda la región. Recordemos que había un conflicto siempre de pugnas de poder entre Arabia Saudí e Irán, y por otra parte Estados Unidos también jugaba ese juego de apoyar a un actor para quitarle o restarle poder a Irán en su minuto. Entonces tenemos ahí una situación más compleja, que tiene intereses globales, económicos, geopolíticos, y hoy en día eso ya se devela a la luz pública.
El gas, el petróleo, los hidrocarburos, y bueno, a ver, Javier, el general de Irak dijo que van a ir por Mosul, donde está, es el nido de los terroristas, pero resulta que al pasar por Mosul, pues se van a encontrar ahí al ejército turco que está en territorio iraquí y que no se han querido salir. ¿Cómo resolver este conflicto? ¿Va a haber enfrentamiento? ¿Qué es lo que va a pasar? Tu lectura.
Pues por supuesto tendrá que haber enfrentamiento. Yo creo que al final Turquía, que intenta tener un papel dentro de la comunidad internacional, recordemos que optaba también a un puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuando se le señale que tienen que salir de ese área, necesariamente tienen que salir. Para ellos es importante cubrir esa parte de la frontera, pero es una posición realmente indefendible. Cuando antes hablábamos de los moderados, claro, es que los moderados antes suníes, ¿quién iba a decir que aquel partido laico de Michel Aflaq, que era el partido Baas en Irak, se iba de repente a travestir en unos extremistas como son los del Estado Islámico, ¿no? Y con ese sustento de la familia suní. Bueno, esto es lo que realmente era muy complicado. Pero es cierto que lo que fue la ocupación de Irak se hizo muy mal, la propia descomposición del ejército de Irak. Se tendría que haber hecho un poco lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial en Japón, ¿no? Mantener parte de ese ejército, no descuadernarlo totalmente, y de ahí pues es lo que hemos vivido. Pero bueno, nunca es tarde para rectificar, y yo creo que también la comunidad internacional debe aprender de estas situaciones. De todas formas, Turquía tiene que salir total y absolutamente tanto de Siria como de Irak. Y yo creo que eso va a ocurrir. Bien, Javier. Por las buenas o por las malas.
Javier, muchísimas gracias. Feliz año allá en Madrid. Francisca, felicidades también allá a toda tu familia en Santiago de Chile. Muchas gracias a los dos esta noche. Gracias a usted. Cosas ahí se las dejo en el tintero para reflexionar. En Irak, antigua Mesopotamia, cuna de las civilizaciones del mundo. Y que miles de años después, ahí mismo, hoy, aparezca el fenómeno de la destrucción de las civilizaciones, el terrorismo. Cosas para reflexionar. Irak, con una frontera amplia con Turquía. Irak sufre. Irak, donde floreció Babilonia, fuente de sabiduría. Babilonia significaba puerta de los dioses. Hoy ahí se quiere abrir la puerta del infierno. Se lo digo solo para reflexionar. Usted busque, acepto todas las teorías. Feliz año 2016.